El momento lo elegimos. La radio es la misma.
101.5.
Otoño 2016.
Radio Federal.
Y le decía que estaba preparándose. Estaba haciendo precalentamiento. Está recuperado como Messi. Y sale a la cancha. Es el contador Néstor García con su columna de economía. Sale lento como la música para no desgarrarse, ¿no? Por supuesto. Contador, muy buenos días. ¿Cómo anda usted?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mucho frío, pero bien, bien, bien.
¿Estás seguro que hace mucho frío?
Lindo, porque hay sol. No, pero hay sol. Habiendo sol, el frío es muy soportable. Para mí, al menos.
No, no, sí, es distinto.
Sí, es distinto.
Encima,
sí,
si tenés un día gris
este
y
frío,
hace frío,
claro.
Bueno, no, no.
Este frío con un día gris, yo creo que no salen ni los pajaritos.
Ni los cuises.
Ni los cuises, digo.
Ni los cuises.
Pero por lo menos el sol admite que uno, que se, yendo por la vereda del sol, como decía el amigo Tato.
Exacto.
Se pasa, sí.
Exactamente, es otra
como
cosa.
Como que se soporta distinto. Sí, se soporta distinto.
Por supuesto. Pero bueno, bueno, ¿qué tenemos en lo económico?
En la semana. ¿Qué pasó en la semana? Bueno, hay varias cosas. Una de las preocupaciones de el gobierno es el precio del dólar.
Sí, que porque cerró, trabajo.
Porque cerró en baja ayer, claro. Sí, no sé, hoy no, o sea, no.
Totalmente diferente a lo de antes, ¿no?
Claro, claro. Hoy no he chequeado, pero ayer cerró bastante bajo, bastante bajo. Y cuando digo bastante bajo, digo
14 pesos, por ahí estaba,
claro,
y pico, mi cachito.
Que es un dólar a ese precio que trae complicaciones con fundamentalmente las exportaciones. Uh-huh. Y va a traer algún tipo de complicaciones también para poder convencer a inversionistas, porque tienen que invertir más dólares de los que necesitarían si el precio fuera otro.
Claro, claro.
Yo creo que lo que el gobierno tiene que hacer en ese sentido, me parece que no puede perder mucho más tiempo, es tomar medidas que corrijan este valor de el dólar tendría que estar, para ser medianamente competitivo, alrededor de los 15 pesos, y hablar de un dólar de 16.50 para fin de año me parece que sería lo más adecuado. Así que me parece que una de las vías donde tiene que enfocarse el Estado es en el valor de el dólar.
Dos cositas con respecto a esto. Algunos dicen, cometieron el error de dejar que cayera tanto que de entrada tendrían que haberlo, digamos, estabilizado más arriba.
De que la devaluación fuera más grande.
Más grande. Uh-huh. Unos dicen eso. Otros dicen, ahora lo que hay que hacer, bajar la tasa.
Se está bajando la tasa.
Bajar la tasa de interés para que
como
la gente vaya más al dólar en lugar de ir a...
Sí, sí, ha bajado la tasa como 3.75 básicos más. Lo que pasa es que no te olvides que ahora están entrando muchos dólares también. A ver, hay tres o cuatro cositas que pasaron ahora que explican esta baja. Por un lado, la entrada de dólares por las exportaciones agropecuarias y las liquidaciones que están haciendo las exportadoras, ¿no? Eso por un lado, que más o menos que se preveía cuánto podía ser. Por otro lado, la salida a el mercado, la toma de dólares, no solo por el Estado para cuando se pagó a los holdouts, sino también por las provincias, lo que ha traído también una interesante cantidad de dólares a el país. Ustedes saben que las colocaciones se hacen en dólares, se reciben esos dólares y se transforman en pesos para invertir en el país dentro de el Banco Central.
Sí, sí.
Ustedes pueden ir viendo cómo el Banco Central incluso ahora hizo un pago de, creo que de 36 millones de dólares o algo, o 365 millones de dólares al FMI para cumplir con la cuota anual que hay que pagar como socio del fondo. Uh-huh. Algún día vamos a explicar lo que son los DEG y todo ese tipo de cosas. Y también ha activado sobre el precio del dólar. Y por otro lado, todos los principios de mes hay bastantes liquidaciones de dólares de las empresas que lo necesitan para hacer frente a los pagos que se les dan.
Los pagos corrientes.
Claro, que son sueldos, cargas, impuestos que se dan fundamentalmente desde que principio de mes. Estas son las tres cosas que más o menos han influido en el valor del dólar. El Estado ya la sabe, ocurre, esto está visto y planeado, no es, me parece que tendrían que buscar algún tipo de acción, no sé cuál, no se me ocurre cuál, pero ir contra el valor del dólar, que en este momento está, para mi modo de ver, demasiado bajo, fundamentalmente para las exportaciones. Además, porque no repercutiría cualquier medida que se tome para, no estoy hablando de devaluar, pero cualquier medida que se tome para mejorar el valor del dólar no tendría por qué incidir en la economía,
sí, calculo que no,
porque la economía ya está con un dólar de 15 o de 16 pesos. Quien bueno. diga que no, miente.
Sí, esto es.
Así, sea cualquiera que se prenda de el valor dólar para justificar algo, miente. Eso por un lado. El otro tema de la semana han sido las tarifas. Reciente he escuchado hablar con el gerente de la cooperativa. Las novedades que se han producido con las tarifas es que la Cámara 12 de lo contencioso administrativo ha dicho que no corresponde, en el caso del gas, que no corresponde que los jueces del interior opinen o den fallos con relación a las tarifas del gas, sino que tienen que hacer todo por la vía contencioso administrativa con sede en Capital.
Ajá.
Si esto es confirmado por la Cámara Superior, va a hacer que caigan todas las cautelares que pueda haber con relación al gas.
Al gas.
De cualquier manera, el gas ya tiene fijado un tope, que es el 400% en los domicilios y el 500% en las pymes. Esos son los topes que se fijaron. Podríamos discutir si son muchos, si son pocos, si son altos, si son bajos. En fin, una discusión.
Sí, esa discusión siempre se
bizarra de no terminarla nunca, porque cada uno opina desde su conveniencia propia, entonces es muy difícil llegar a un acuerdo sobre la cifra.
Cierto.
Pero yo considero que está bien que haya un tope, por lo menos que sabemos que, bueno, es tal. Y después ir bajando ese tope hasta llegar a una tarifa real, porque Argentina realmente por ahora no tiene gas propio y está comprando gas muy caro. He escuchado por ahí por qué compramos el gas a Chile y no le compramos a Bolivia.
Porque no pasamos por el caño.
Así de fácil. Así de fácil. O sea, todas las inversiones que se anunciaron en su momento que se iban a hacer para traer al noroeste y qué sé yo, y el gas, sí, inundar de gas, no hay nada hecho. Hay un caño de tres, por dar cualquier cosa, y pasan tres.
Así de fácil.
Vos necesitas cinco, no pasa. Entonces hay que traerlo, ¿qué hay que hacer? Hay que traerlo por otro caño.
Claro,
pero como el caño no se pone de un día para otro,
imposible.
Mientras tanto, tiene que traerlo por otro caño.
De Chile.
Es cierto, es más caro, es otro gas, pero no tenemos otra manera de hacerlo. Esto porque hay gente que se confunde. Chile ahora quieren ahogar a Evo Morales. No, que Evo haga un caño y le compramos a Bolivia, no hay ningún tipo de problema, pero ahora no se compra porque no hay caño. Esto es así. En cuanto a la luz, que es el otro tema de las tarifas, Gil Carbó, la cuestionada,
sí,
la Procuradora General de la Nación, ha dado una opinión ante la Corte que favorece a el gobierno, diciendo que los jueces no tienen injerencia en la fijación de las tarifas. Si esto se mantiene y se confirma, se caerían también todas las cautelares que hay con relación a la luz. Lo que habría que buscar también, me parece a mí que habría que buscar de alguna forma también poner algún tope, aunque sea por zonas, para los incrementos de la luz.
Claro, lo que hablábamos recién.
Yo lo escuchaba a Porri recién, decir, por ejemplo, en nuestra zona, bueno, que el incremento tope sea un 100%, por darte cualquier número, a mí que sea el 100, el 80, el 30, yo cualquier número. Que acá sea el 100 y en Capital, por ejemplo, sea el 280, que es claro, cualquier claro, claro. Ver la realidad, poner un tope y ir bajando ese tope. Uh-huh. Yo no creo en la gradualidad de las tarifas, como decían por ahí, de aumentar un poco ahora, un poco después, sí. Un poco después, porque queda la impresión de que te la pasás aumentando.
Sí, también. ¿Mm?
Te la pasás aumentando.
No frenás nunca
la inflación, digamos, no frenás claro. Nunca nada. Uh-huh. En cambio, ir disminuyendo topes de acuerdo con las realidades que se plantean pueden llegar a ser mucho más interesante y manejable, y es meramente una cuestión administrativa, me parece. Vamos a ver qué pasa. Uh-huh. Otra cosa que está esta semana haciendo ruido es el tema de el blanqueo, que se está discutiendo en el Congreso. Uh-huh. Bueno, se discutió el famoso artículo 85, que los periodistas decían que era en persecución.
Sí.
Bueno, y aparentemente se quitaría ese artículo. A lo que apuntaba era a el secreto fiscal.
Pero no estaba muy claro.
No estaba claro, pero tiene que haber secreto fiscal, porque si no...
No estaba nadie, muy claro.
Claro. Espero que se aclare, que se redacte bien, pero exacto, que se mantenga el tema del secreto fiscal, porque si no, no trae un peso.
No, es que se decía claro. De esa manera, precisamente, que lo que pasa es que no había claridad.
Que se aclare, que se ponga bien y que claro, sí. Y claro. Se está discutiendo también la posibilidad, que nosotros lo dijimos hace 8 días atrás acá, de poner algún incentivo, algo más de incentivo para aquellos que traigan sus capitales. Uh-huh. O bajar las tasas o incrementar los montos, o sea, buscar alguna manera de incentivar, poner una zanahoria más grande para que el burro ande mejor, ¿no? O sea, tratar de dar algún, no un premio, porque no se premia un blanqueo, es imposible porque ¿cómo le vamos a dar un premio a alguien que ocultó?
No, lógicamente.
Pero sí incentivar a que quien ocultó hoy diga, bueno, hoy lo pongo a disposición, hoy lo blanqueo, hoy lo saco a la luz. Uh-huh. Entonces darle algún tipo de incentivo. En esas dos cositas están discutiendo, y están discutiendo también el tema de la famosa parte que alcanzaría a los jubilados. Uh-huh. Y bueno, este tema de los juicios sí, los juicios no, los que lo iniciaron, los que no lo iniciaron, cuánto van a cobrar, cuánto no van a cobrar. Hay muchas versiones, uno escucha hablar muchas cosas. Como de costumbre, nosotros hasta que la ley no sale, no damos una opinión en lo terminal, porque no sabemos cómo va a salir la ley. Imagínate. Uh-huh. Que todavía está en comisión, en diputado, tiene que salir diputado y después ir al Senado.
Sí,
estamos
sí.
Hablando de septiembre, octubre. También en esta ley, que también se está discutiendo y no se ha hablado de esto, no sé, por lo menos no he escuchado a nadie hablar de esto, se incluye una plan de pago o moratoria impositiva.
Sí.
Por todas las deudas vencidas al 31 de mayo. Uh-huh. Al 31 de mayo. Así que vamos a ver cómo sale. Está saliendo, va a haber un 15%, aparentemente un 15% de descuento para quien pague a el contado, y quien la deuda no pueda hacer frente a el contado, va a haber hasta 60 cuotas. Uh-huh. Se habla de 60 cuotas, anticipando un 5% del total de la deuda. Esto ya se hizo en otros planes de pago y de moratoria, que hace que el Estado tenga rápidamente un ingreso, y después un ingreso importante. Uh-huh. Por ese 5%, y claro, después mes a mes va recaudando lo que corresponda por la moratoria. De cualquier manera, como todo esto está en un bloque, es una superley, esta superley yo calculo que va a estar allá por septiembre, octubre. No creo que antes, porque uh-huh, ahora viene el receso y los muchachos se toman el receso
en julio.
Claro, los muchachos, vos viste bien, que siempre
tienen que descansar, trabajan mucho cuando
ir a visitar.
usted no ir a... tiene poco criterio.
Por mí que descansen todo lo que quieran, tienen que ir a visitar a su familia.
Que vive en Tierra del Fuego y está parado ahí en Capital, tiene que
pasando
el micro,
que pasando la horrible en Capital, irse a dedo incluso algunos, porque no les alcanza para el micro. Pero bueno, en fin, por eso yo hablo de septiembre, octubre, y estiro un poco los tiempos.
Bien.
Como aparentemente es una ley que está charlada con los gobernadores, porque también entra. Uh-huh. Lo de la devolución del famoso
15%, sí,
se espera un trámite mucho más ágil en Senado. Pero como los senadores también quieren mostrar que ellos que trabajan y hacen cosas, van a tardar un poco más de lo que para votar que sí aquellos que ya están de acuerdo. Pero bueno, en fin, estos son
cosas que pasan,
los tiempos que se manejan y son así. Por otro lado, otra cosa que se ha que he charlado y mucho esta semana, y termino porque no voy a tener más tiempo, es lo que sacó el Estado, la publicación El Estado del Estado, que se puede consultar en la página de la Casa Rosada.
Yo tengo un pequeño resumen que todavía no tuve tiempo de darlo a conocer a la
página
gente,
¿no? Es www.casarosada.gov.ar, me parece. El Estado del Estado. Esto se asemeja mucho, y lo explico rápidamente, a lo que los yanquis llaman cuando el presidente habla al inicio de las sesiones, que habla del Estado de la Unión, lo llaman ellos, y da su discurso. ¿Por qué se le parece? Porque dentro de esto del Estado está el discurso de el presidente Macri cuando inaugura las sesiones este año. O sea, es parte de lo que se dice. Y después está área por área, cada una de las áreas, cómo se encontró cada área.
Exacto.
¿Cómo se encontró cada área? Pero está bueno verlo, porque más allá de lo que políticamente uno pueda pensar, que los otros eran mejores y estos son peores, o los otros eran peores y estos son mejores, piense cada quien
como quiera,
lo que quiera. Lo que es importante es que se traduce una realidad a números.
Claro.
Y los números tienen una virtud, capaz que la única. Están ahí, son y son incontrastables.
Claro.
Si yo digo que se deben 26 mil millones, por ejemplo, porque tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, se deben 26 mil millones, no hay vuelta.
Ayer, no hay vuelta.
Ayer yo escuchaba por la televisión pública al administrador de Vialidad y dice que se encontraron con las obras de Lázaro Báez pagas y el resto de las empresas una deuda de alrededor de 13 o 14 mil millones de pesos, una cosa así. O sea, y están, la deuda está en los documentos, está documentada, ahí no hay vuelta, hay que denuncias penales por esto incluso y todo, ¿no? Pero bueno, eso se conversó mucho, hizo bastante ruido, porque hizo bastante ruido también cuál era la situación del Ministerio de Bienestar Social, o como se llame, donde estaba Alicia Kirchner. Bueno, y aquel que le interese discutir por qué se hacen cosas, por qué se tendrían que hacer otras, o por qué se dejan de hacer algunas, para no opinar por lo que diga uno o por lo que diga otro de los periodistas, cualquiera,
sí.
Me parece que sería interesante meterse en esa página. Son 233 páginas.
Sí,
no la lean todas, entren y miren la
que tengo. Tengo algunos pequeños detalles.
Bueno, nada más. Es interesante.
Tengo algunos pequeños detalles para decirlo.
Es muy interesante verlo. Es muy interesante verlo porque, por lo menos, uno. Porque a uno le hablan de la herencia recibida.
Sí, pero ¿cuál es la herencia?
Bueno, ¿cuál es la herencia?
Claro,
¿cuál es la herencia recibida?
Ese es el punto.
No solo para justificar las acciones actuales del gobierno. No solo para eso, porque si no uno queda como macrista.
No
pasa solo,
por ahí el tema.
Sino para que tampoco este gobierno pueda estar 3 años
claro.
diciendo porque lo que recibimos, porque lo que recibimos, porque
lo que
recibimos.
Lo que hacen todos los gobiernos.
Claro.
Entonces, que se la pasan diciendo porque
claro.
Nosotros recibimos gobierno, resulta que pasaron como 10, 15 años de que. ¿Cómo?
Claro.
¿Usted me acuerda cómo recibiste gobierno? No, porque los militares se
embargaron
el país.
Sí,
pará,
sí,
claro. Ya pasaron
unos cuantos años. Por eso es interesante saber cómo lo recibieron.
Claro.
Porque una vez que vos sabés cómo, bueno, acá tengo el número, entonces vos decís, bueno, sí, bárbaro, vos habías dicho que estaba así acá en esto. ¿Qué hiciste este año, o 2 años, claro, 3 años para que cambiara esto? Y no seguir hablando de porque cuando nos dejaron la herencia, entonces no solo para entender las acciones actuales del gobierno, sino para que el gobierno no pueda abusar de decir porque lo que recibimos, es un documento interesantísimo. Interesantísimo, son números y cosas.
Sí, bueno, pero
una lectura muy fácil, saber, muy agradable. Claro, y yo lo recomiendo para la gente que hay gente que quiere saber, que quiere opinar, que quiere hablar, que quiere decir. Por ejemplo, para discutir por qué las tarifas.
Sí, ¿eh? sí, un montón de cosas.
Este tipo de cosas, cuanto uno más sabe, mejor opina. Sin defender a nadie, pero enterándose de qué es lo que pasa para poder opinar con mayor propiedad. Estos han sido los temas de la semana y simplemente di una cosita y lo desarrollaremos en otra oportunidad, pero hubo un seminario que fue Carne Argentina del 2030 y es interesante cómo muestran la brecha que existe en los precios entre los supermercados y las carnicerías.
Bueno,
cada vez es caro en los supermercados. Tendría que ser al revés.
Sí.
Bueno, hay todo un estudio hecho interesante que lo vamos a comentar. Cada vez más grande la brecha o más caro lo que se paga en los supermercados que lo que se paga en las carnicerías. Y hubo también un informe muy interesante, no lo traje tampoco para no cansar y abusar, en el suplemento económico del domingo de, creo que de Clarín, me parece, no sé, pues leo dos o tres diarios el domingo, que hablaba de cómo se vuelven a imponer los almacenes de barrio en la compra diaria con relación a los supermercados. Así que, bueno, vamos a empezar a rescatar lo bueno de las crisis, ¿no? O sea, se acabó el jolgorio por ahí y tenemos que comprar de otra manera y nos damos cuenta de que lo tenemos más cerca de lo que pensábamos y defendamos entonces las carnicerías y los almacenes de barrio que siempre nos han salvado, nos han dado una mano y han estado cuando los precisamos.
Sin duda.
¿Eh? Así que veámoslo.
Contador, gracias.
Nos encontramos la semana que viene. Con los hongos, con el escabeche de
hongo. Vaya con el hongo para otro lado.
Me voy con el escabeche.
El contador Néstor García, columna de Economía. Rápido, tanda, y ya volvemos.